Santísima Iglesia del Señor, Pueblo Santo de Dios, Esposa Amada de Jesucristo, muy queridos don Juan y don Antonio, y os puedo decir queridos a cada uno de vosotros, porque a todos os llevo en el corazón. En todas las religiones, los templos eran como lugares especiales, normalmente apartados, a veces a los que había que aproximarse pues con mucha preparación y con mucho tiempo. Pienso en los templos egipcios, que tenía uno que ir pasando, diríamos, como distintas puertas hasta llegar al lugar del templo y así. En el mismo templo de Jerusalén era así, estaba primero el atrio de los gentiles, después el atrio de los judíos, después el atrio de las mujeres, el atrio de los judíos, y después estaba el santuario donde solo entraban los sacerdotes, y estaba el santo de los santos donde solo entraba el sumo sacerdote y una vez al año. Era el lugar donde estaba de una manera especial la presencia de la gloria de Dios. Dios aparece así en la concepción, digamos que los hombres a lo largo de la historia han ido construyendo, imaginando y así, pues como alguien que siempre está como fuera del mundo, ¿no? Y además hay una parte de verdad en ello. Dios es trascendente, Dios es más grande que el universo entero. Hay un pasaje en el libro del Eclesiastés que dice: el universo entero es como una mota de polvo en la palma de tu mano. Quiere decir, imaginaros hoy que sabemos que las galaxias están a tantos millones de años luz y que las vemos desde aquí, parecen un puntito en el cielo y son inmensas, más grandes que el Sol y que los planetas y que la Tierra, y así somos nosotros los que somos un puntito. Y el universo entero, todas las galaxias, todo el universo es una mota de polvo en la mano del Señor. Es natural, por lo tanto, que el hombre se imagine a Dios como alguien muy lejano y con el que se puede tratar pues solo con un temor muy reverencial, y no siempre, y en situaciones especiales, y a veces cuando uno lo ha merecido. Por ejemplo, los egipcios antiguos tenían oraciones muy largas para decir cómo se habían portado bien, para que los dioses con los que ellos representaban la divinidad pues no tuvieran ira contra ellos, ¿no? Y como justificando, dice: Señor, que he hecho esto, y he cumplido esto otro, y eso todo esto, y todas las cosas que había que hacer, y así. Y eso choca con el acontecimiento cristiano radicalmente. Os decía yo al principio que el templo en el que entraba Jesús, claro, fue el templo de Jerusalén, había nacido de una familia judía y él cumplió toda la ley. Según la ley, cuando nacía un hijo primogénito, para recordar que todo era don de Dios, se le consagraba, se le entregaba al Señor. Y para rescatarlo, se pagaba eso, un par de tórtolas o dos pichones, o en algunos casos, pues un sacrificio mayor, y que se le ofrecía a Dios y se recuperaba al primogénito. Esa especie de recuperación o de rescate, como se le llamaba, del primogénito, pues es un cambio que introdujo Israel, humanizando con la experiencia del Dios vivo la costumbre de algunas religiones más antiguas donde se sacrificaban los primogénitos. Un poco como Abraham, ¿eh? Iba a sacrificar a Isaac y Dios le libró de sacrificar a su hijo, pues también en Israel, en el antiguo Israel y las religiones de alrededor tenían sacrificios humanos y con frecuencia se sacrificaba a Dios, al hijo primogénito, como gesto de reverencia ante el misterio de Dios. Bueno, Jesús entra en el templo, cumple con la ley de Israel, pero cuando uno se pregunta, pero bueno, ¿qué templo entra Jesús? Si el movimiento del cristianismo es el contrario. El de los hombres es hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, a ver si uno puede llegar cerquita de las plantas de Dios, ¿no? Y el movimiento, lo que nosotros anunciamos, lo que ha sucedido en la Encarnación y en la Navidad, es que Dios se ha acercado hasta nosotros. Y el templo del Hijo de Dios es su cuerpo. Lo dijo él. Una vez que, viendo el templo de Jerusalén, la gente comentaba lo maravilloso y lo impresionante que eran aquellas rocas. Era el templo ya de Herodes, que tenía tenía bloques de piedra de más de 3 metros de longitud y de granito, que no hay granito por allí, por la tierra santa, sino que tenía que haber sido traído de muy lejos, a lo mejor una piedra sola para un barco entero, ¿no? Y es cuando Jesús dice, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y nadie entendía, porque decían, qué cosas tan raras, dice, ¿cómo lo va a reconstruir? Y dice el evangelista, pero él les hablaba del templo de su cuerpo. ¡Oh, cielos! Entonces, ¿cuándo entra el Hijo de Dios? ¿Cuál es el primer templo del Hijo de Dios en la tierra? El seno de la Virgen. Y como dice un padre de la Iglesia, dice, el Hijo de Dios moró en ese templo del seno de la Virgen 9 meses. Mora en el templo que es la Iglesia hasta el final de los tiempos. Y mora en el alma de cada uno, en la humanidad, en cada uno de los fieles, por los siglos de los siglos. Es decir, ¿qué celebramos? ¿Por qué no encendíamos las luces? Porque la venida de Cristo a nosotros, la venida del Hijo de Dios a nosotros, la venida de Dios a nosotros, ilumina nuestras vidas. Ya no tenemos nosotros que llegar hasta Dios como con un esfuerzo o a través de unos mediadores que son los únicos que pueden llegar. Eso es lo que significa que somos un pueblo de sacerdotes. No. Si es que cada uno llevamos a Dios dentro de nosotros. Si es que aunque estemos en casa, aunque estemos celebrando un cumpleaños, aunque estemos trabajando, estemos... Ya comáis, ya bebáis, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Pues porque el Señor Jesús vive en nosotros. Nos ha comunicado su Espíritu y nos ha hecho hijos de Dios, partícipes de la vida divina. Dios ha mezclado su vida divina en nuestra carne mortal. Y eso, claro que es la luz de la vida. Eso ilumina nuestras vidas de una manera preciosa. Y como le dijo Jesús a la samaritana, cuando la samaritana le preguntó, los judíos dicen que hay que adorar a Dios en el templo de Jerusalén, y los samaritanos dicen que aquí. Dice, ¿tú qué piensas? Y Jesús le dice, llega la hora, mujer, y ya está aquí, en el que los que adoran a Dios lo adorarán en espíritu y en verdad. No hay ningún lugar en el mundo capaz de contener a Dios. Solo si Dios se abaja hasta nosotros, entonces, naturalmente, pero el primer templo somos nosotros. Y para que nosotros podamos ser ese templo existe la Eucaristía y existe el bautismo. Por el bautismo, el Hijo de Dios se une a nosotros para siempre con una fidelidad que no existe en este mundo, porque es una fidelidad que no tiene fin, que es eterna. Y luego nos alimenta en el camino de la vida con su propia vida divina para que podamos vivir de ella. Dios mío, eso es lo que celebramos hoy. El Hijo de Dios se ofrece al Padre, pero se ofrece al Padre entregándose a nosotros. Y la lectura de la carta a los Hebreos lo decía en el lenguaje suyo. De nuestra carne y sangre participó también Jesús. Los hijos de una misma familia son todos de la misma carne y sangre. Y Él quiso hacerse de nuestra familia para morar en nosotros, sembrar en nosotros la vida divina, liberarnos de la esclavitud que nos da el temor a la muerte. Ese temor lo arranca Cristo de nuestro corazón cuando tenemos la certeza, la fe, la certeza profunda de que el Señor está con nosotros y de que nosotros somos ahora miembros de Cristo, parte de su cuerpo. Somos ahora su humanidad viva en el mundo. Y entonces la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Claro que pasaremos por la muerte y por los dolores de la muerte, como ha pasado el Hijo de Dios. Pero eso es nada más que el dintel de una vida eterna que el Señor ya nos ha regalado. Por eso, mis queridos hermanos, es muy sencillo. Le ofrecemos al Señor nuestra humanidad, pero no como quien se desprende de algo, sino como quien dice, Señor, aquí la tienes para que tú puedas venir a ella, para que tú vengas a ella con tu amor y nos sostengas con la fe, nos sostengas con la esperanza, nos sostengas con el amor, con la certeza de que nuestras vidas son para siempre por gracia tuya, para siempre por amor tuyo. No es que nosotros podamos darte nada. Decía un padre de la Iglesia también que nadie le da a Dios nada que no lo haya recibido primero de Dios. O sea, que cuando le ofrecemos a Dios algo, hasta cuando le ofrecemos la vida nos la ha dado Él. Y lo grande de nuestra condición de cristianos es que, como sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que no hemos nacido para la muerte, sino para la vida eterna, porque el Hijo de Dios nos ha redimido. No hemos nacido simplemente, pues eso, para que nuestra vida se gaste y se disuelva y se pierda en el polvo del mundo. No, hemos nacido para vivir siempre en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, para participar de la herencia eterna del Hijo de Dios, de la vida divina que nos ha sido dada para siempre. Porque el amor de Dios no es como el amor de los hombres, que dice, hoy te quiero, y luego, si me he cansado un poquito de ti, o si te pones pesado, o si, verás, me has hecho unas cuantas faenas, o eso, pues dejo de quererte. No, cuando Dios dice, te quiero, primero conoce lo que somos y no le tenemos que conquistar, porque sabe muy bien cómo somos y lo poquito que somos capaces de hacer, ¿no? Y sabiéndolo, nos lo ha dicho. Pero además, cuando Dios dice te quiero, no lo dice a trozos, lo dice por entero y para siempre. Y eso es lo que el Señor nos ha dicho en Jesucristo, en su Hijo. Eso es lo que el Señor nos sigue diciendo cada día, cuando en el día de Navidad celebrábamos. De muchas maneras habló Dios a nuestros padres en este último tiempo, nos ha hablado por su Hijo. ¿Y qué es lo que nos ha dicho en su Hijo? Yo te quiero. Yo quiero que seas hijo mío o hija mía. Y te querré para siempre. Y nada podrá apartarte de mi amor, salvo que tú no quieras acogerlo dentro de tu corazón. Dios mío, esa es la alegría cristiana. Y esa es la alegría que nada en este mundo puede arrebatarnos. Ni el paso de los años, ni los enemigos de la Iglesia, ni las dificultades que puedan surgir en el camino, pues a veces por nuestra debilidad o por las debilidades de otras personas o por el mal de otras personas, nada. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Jesucristo? Ese es nuestro tesoro. Y ese tesoro es la garantía de una esperanza que no defrauda. Y no hago más que citar a San Pablo. ¿Por qué la esperanza no defrauda? Porque el amor de Dios ha sido sembrado en nuestros corazones y ese amor es para siempre. Señor, no nos dejes de tu mano, que podamos, no, tú no nos vas a dejar, no es que te lo pidamos porque tengamos miedo de que tú nos dejes. Lo que podemos nosotros es no darnos cuenta de que tú nos tienes de tu mano. Y cuando nosotros no nos damos cuenta, entonces como a los discípulos en la barca cuando estaba la tormenta, Señor, que perecemos. Y sálvanos, ¿no? Y nos entra la ansiedad y la angustia. Y Jesús les dice, pero si estoy con vosotros, hombres de poca fe, ¿no? Él está con nosotros, no temáis, no temáis a nada. El único tesoro, hoy me leía, esta mañana me leía alguien en un WhatsApp, tenía puesto el mensaje, eso que pone mensaje, disponible, o mensaje, yo también uso WhatsApp, o cosas de ese tipo, ponía, todas las cosas son pasajeras. Y dije, eso no es verdad. Muchas cosas que no son pasajeras. Y me dijo, solo el amor de Dios no es pasajero. Bueno, pero el amor de Dios y todo lo que nace del amor de Dios en nuestra vida no es pasajero. Claro que no, ni nosotros somos pasajeros. La muerte es pasajera, pero la vida que el Señor nos da no es pasajera, es para siempre. Es para siempre. Vamos a darle gracias al Señor y a pedirle, repito, no que no nos deje de su mano, sino que nosotros nos demos cuenta que siempre lo tenemos al lado, que siempre estamos de su mano, que nunca Él nos ha abandonado y nunca Él nos va a abandonar. Y que no tenemos por qué temer nunca a nada, porque lo único que podríamos temer es perder a Dios. También lo dijo el Señor, no temáis a los que pueden quitar la vida, temer solo al que puede echar alma y cuerpo a la gehenna, es decir, aquel que puede apartaros de Dios. Eso sería lo único que temer, que nos pudiéramos apartar de ti, Señor. Por eso te decimos, tú muéstrate, haz signos, haz gestos, haz que podamos sentir en nuestra humanidad, en nuestra carne, en nuestro corazón, en nuestra alma, el gozo de tu presencia fiel, constante y para siempre. Yo lo pido para mí, es lo único que en realidad pido para mi vida. y como me parece que es lo único importante, también lo pido para cada uno de vosotros. Vamos a celebrar la Eucaristía dándole al Señor gracias por ese don suyo y saber que sois templos de Dios por los siglos de los siglos.